Rebeldes sin cauce.
De lunes a viernes de 8 a 12 horas.
La radio pública.
Bien, pasaron 39 minutitos de la hora 10. Bueno, vamos a relajarnos, vamos a tomarnos un tiempo.
Ella ya se relajó, dice.
Sí, ella sí. Y ya casi le falta, está ahorita está, nomás,
claro, pero
a pasitos
está,
nomás.
Está.
Y estamos hablando de la rectora actual, por lo menos hasta esta tardecita, sí, de la Universidad Nacional de La Pampa. Estamos hablando de la profesora Verónica Moreno, que se autopercibe como marrona, digamos, y que fue la primera mujer de nuestra universidad de La Pampa en ser rectora, y es un gusto tenerla acá en Radio Nacional. Buen día, Verónica.
Ay, buen día. Para mí es un gusto, es un placer. Uno de los tantos trabajos que hice cuando estudiaba fue justamente la locución.
Mira.
Así que amo la radio, me encanta la radio. Por eso cuando me dijo Matías, digo, más que una llamada telefónica, si estoy acá.
Claro.
Me estoy yendo,
claro.
Estoy de mudanza, ¿cómo no me voy a hacer un ratito para venir a conversar? Así que es un gusto estar acá.
Bueno, bienvenida. El te está yendo, supongo que será relativo, ¿no? Porque te vas de del cargo, te vas de la función, pero vas a seguir estando. A ver,
no sé,
así para arrancar.
¿Cómo para arrancar? A ver, en el sentido personal, digamos... con todo este capital cultural, político que tengo hecho carne, como que algo tengo que hacer con esto, digamos.
Uh-huh.
A mí me encanta tejer, me encanta el mosaiquismo, tengo un bar en Pico, pero nada de eso completa esa cuota. Así uh-huh. que yo supongo que me río porque estoy pensando, no voy a desaparecer.
Uh-huh.
Antes de ayer leía un comentario a partir de una nota en el diario donde un señor, que no sé quién es, decía algo así como, ¿y qué va a hacer? Y va a estar en el desvelo y desde ahí se va a dedicar a la política. Y me dieron ganas de contestarle, sí, ¿sabés que sí?
Ah, bueno, a ver, amplia, por favor, me gusta
no,
esa
digo,
idea.
Genéricamente, ¿no? Digo, el bar El Desvelo surgió... como una, en plena época macrista, surgió como un espacio de resistencia y de encuentro con los compañeros, así uh-huh. que voy a estar ahí. Eso es como la primera respuesta. Después la otra es que efectivamente Oscar y María Emma me han ofrecido permanecer. Hay dos programas que son como mis hijos, digamos, que es el programa uh-huh. de Pueblos Originarios y el de trabajo con el colectivo trans. Y bueno, y estamos ahí, la verdad que sí, me interesa, hay que ver bajo qué condiciones puedo continuar ahí, pero, y después, bueno, aún jubilada, yo no desaparezco del claustro de graduado, uh-huh. digamos, ¿no? La universidad es mi vida, ha sido mi vida.
Y además entonces, que esa puerta que abriste tiene que seguir abierta porque hay que hacer fuerza para que quede abierta porque cuesta. Y en ese sentido, pensando un poquito, porque se te atribuye ser, digamos, la que lleva el nombre de María Emma Martín a la fórmula, ¿qué atributos ves en ella o qué posibilidad hay de continuar las líneas de trabajo que vos venías desarrollando en la gestión de Ana María?
A mí me parece que hay como una falta de cuidado comunicacional con eso, ¿no?
Uh-huh.
Porque es cierto que yo, en realidad yo soy la portavoz de un grupo.
Uh-huh.
Me parece que están como, ese es un problema de la época, ¿no? Como ponen en sujetos personales cuestiones que en realidad tienen que ver con grupos, con movimientos políticos. Yo soy Médano, formo uh-huh. parte de Médano, y María Emma también.
Uh-huh.
Perdón, hace 4 años atrás, cuando ganamos las elecciones, también ganamos las elecciones en la Facultad de Humanas, ¿no? En Pico ganó la lista Médano, pero nunca se admitió eso formalmente.
Uh-huh.
Entonces Médano como que no existe, y no, porque claro, somos un grupo chiquitito que está en la ciudad de Pico, de la Facultad uh-huh. de Humanas. Pero eso es lo que a mí me proyecta también como vicerrectora.
Uh-huh.
Entonces, terminando mi mandato, lo más razonable es, en el grupo Médano, ver quién puede ocupar ese lugar.
Uh-huh.
Bueno, la que sale ahí con claridad es María Emma. Pero no
Ahora,
es que
¿Vos le atribuís eso a un abordaje comunicacional nada más o que también políticamente dentro de la universidad se invisibilizó la sede de Pico? Digamos, después vino una, no sé si conflicto, pero sí, digamos, posturas bien claras con respecto a lo que era el decanato de humanas y lo que era rectorado, digamos, como desencuentros que hicieron que todo esto se fuera como tergiversando un poco, ¿no?
Qué sé yo, vos me estás haciendo un comentario, la verdad, re complejo, que no puedo responderte con claridad, porque la verdad es que yo, una de las razones por las cuales yo me estoy yendo del cargo es por mi invisibilidad. Digo, sí, claro, a mí me han negado, yo tengo clarísimo que yo molesto a un montón de gente. Fíjate que, a ver, hace 4 años que estoy y hace un par de meses que estoy como rectora. Todavía no soy rectora. Claro. Digo, yo tengo un sello que dice, por la cuestión del estatuto.
En uso de licencia.
A ver, por esas cuestiones formales, bien masculinas, yo no soy la rectora. Soy la rectora comunicacionalmente y en algunos ámbitos, algunos. A mí me hacen homenaje en las escuelas, me han invitado. Jamás la universidad me reconoció como la rectora marrón. Nunca, nunca, jamás. Entonces digo, eso está claro. Yo creo que, a ver, son lógicas vinculadas al poder, son lógicas vinculadas a los grupos hegemónicos y también, como vengo diciendo en algunos lugares, que yo ocupe el lugar de rectora no quiere decir que yo tenga el poder. Digo, esto hay que tenerlo bien claro. Sí. Y esto es un mensaje claro que le vengo dando a las mujeres hace un montón de tiempo. Está muy bien que luchemos por estar en esos lugares de tomas de decisiones, pero ojo, que las tomas de decisiones siguen pasando alrededor nuestro. No están en nuestras manos.
Y ahora, en términos políticos, el hecho de que haya habido una sola lista para rectorados, que la mayoría de las facultades también haya habido lista única, ¿no demuestra también que no hay madurez política en la comunidad universitaria? Como
yo
para
creo que el proceso de descompañización es tal, el vaciamiento que hay es tal. No se habla de política, no se discute de. Bueno, el otro día nuestra nuestra vicepresidenta lo dijo con absoluta claridad, ¿no? A mí me causó mucha gracia esa distinción que hace entre el debate y la pelea. Sí. Cómo la pelea es femenina, claro, y el debate es masculino. Pues, querida, no hay debate, no hay debate, ¿no? También una de las cosas que vengo diciendo, que vengo repitiendo en distintos lugares, que me causa mucha gracia, es, yo soy una profesora y me sigo identificando, tengo otras titulaciones, pero digo, si yo hablo de mío, yo soy profesora, ¿no? Y yo, de políticas educativas, justamente. Siempre me imaginé que yo quería formar parte de las discusiones políticas. Siempre me imaginé que en los lugares donde se hacen las transformaciones son los lugares de toma de decisiones políticas. Lo más alto para mí es el CIN, Consejo Interuniversitario Nacional. Y cuando llegué ahí, dije,
¿es esto? Es lo mismo que la unidad básica del...
Es lo mismo que el Consejo Superior. Sí. O sea, hay una lógica asentada, administrativa, de gestión, pero la gestión entendida como lo administrativo, ¿viste? Esta valoración de recursos, fines, metas. Yo me quedé con unas ganas de tener muchísimas discusiones políticas. Eso no está presente. Y creo que los tiempos de elección marcaron justamente eso. Fíjate dónde está el proyecto, iba a decir proyecto de universidad, no aludiendo al grupo al que pertenezco, sino ¿qué proyectos políticos sobre la universidad están en danza?
Claro. ¿Cuál es una discusión, por ejemplo, Verónica, que vos decís?
La inclusión.
Ponele, ahí está, un nombre.
¿Cómo entendemos la democratización? ¿Cómo la entendemos? ¿Es un problema de lo que enseñamos? ¿Es un problema de los que están adentro? ¿Qué horarios ponemos para nuestros pibes? ¿Quiénes son los pibes que vienen? Nosotros, vos terminás trabajando con un formato como...
Sí, estándar.
Estándar.
O sea, hace 1000 años. Y al que todos se tienen que adaptar, en vez de al revés. Digamos, una universidad un poco más abierta que se adapte a las nuevas realidades.
Bueno, el tema de la pandemia abrió ahí una puerta impresionante, porque fíjate vos que aparecen nuevas demandas incluso. Claro. Cuando con Oscar empezamos a trabajar con UPA en el territorio, que es también una experiencia, y poner una pata en territorio, que fue maravilloso. Esa cuestión, los pibes se tomaron de ahí para poder seguir estando dentro de la universidad cursando la carrera, ¿no? Vos decís, 2 años estuviste cursando de manera virtual porque era la virtualidad. Uh-huh. ¿Y ahora qué haces con esos pibes?
Claro.
O sea, y eso te obliga como universidad a revisar qué estás haciendo, con quién estás trabajando. Digo, pero son como... en este momento mi sensación es que se toman como cosas puntuales, ¿viste? Chiquitas, vas resolviendo sobre esa persona o sobre ese grupo que te pidió determinadas condiciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Uh-huh. El comedor universitario, las becas, el sistema de becas. Pasamos una discusión muy interesante, pero está ahí, que es el tema de cómo valorás las cuestiones vinculadas al género para el otorgamiento de becas, ya sea de estudiantes o de investigadores, ¿no? Mm. Y se generó ahí un ruido como muy interesante, porque vos decís, todos nos llenamos la boca hablando del de género. Bueno, entonces pongamos por qué un currículum pesa más que otro. ¿Y qué hacemos con las mujeres trabajadoras? Digo, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas cosas de medio tiempo que son las que terminan habilitando efectivamente que otros tengan otras alternativas, son las discusiones que faltan, ¿no? Como que mi sensación es como que el carro recién se empieza a mover, ¿viste? Esa es mi sensación.
¿Y cuál sería entonces el rol que tendría que estar jugando la universidad en este momento que no lo está haciendo? En términos de formar no solamente profesionales, sino también profesionales críticos, ¿no? Que se replanteen un poquito el lugar de donde vienen y a dónde están y cuál es su formación profesionalizante, ¿no?
Todo lo que yo estoy diciendo no es un mal de nuestra universidad, porque por fortuna veo el resto. Estoy viendo nuestra universidad en relación al conjunto, ¿no? Yo digo, a ver, la discusión sobre la formación ciudadana no se da. Porque cuando vos ves el estatuto de nuestra universidad o cualquier otra, decís, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando formamos a alguien? ¿Es solamente relativo a la profesión? Mira, lo voy a poner en otro ejemplo, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo cuando hace 4 años arrancamos, uno de los problemas que teníamos con Oscar era el tema del presupuesto. Gobernaba Macri, las universidades estaban totalmente deprimidas. Bueno, Oscar estuvo físicamente en Ciudad de Buenos Aires en una manifestación. Acá se hicieron varias manifestaciones, se deben acordar, con luces, con velas, en fin. Pero toda esa dinámica de la defensa de la universidad pública, gratuita, estatal, no la tenemos que asumir solamente nosotros los que estamos en la gestión. La tienen que asumir también, y ni qué hablar del claustro estudiantil, pero también son los graduados, son todas las experiencias satélites que están alrededor de la universidad, los talleres de cultura, las cuestiones vinculadas a la extensión. ¿Dónde está todo eso? No están.
Ahora, ¿no te parece que hay justamente como, no sé si sería doble vara, pero es como que en términos de resultado electoral, digamos, fue contundente el apoyo a la renovación de la gestión? Ahora bien, después en los pasillos, hablando, lo que aparecen son como calificativos acerca de que la gestión de rectorado está, digamos, se salió de los cánones tradicionales de la Universidad de La Pampa, que siempre fue muy formal, muy correcta, de no embarrarse demasiado los pies. ¿Vos cómo ves esa dualidad? Evidentemente hay un acompañamiento silencioso de la mayoría de la comunidad universitaria.
No sé qué decirte. No sé qué decirte, porque la verdad es que las universidades, y esto no lo digo solamente yo, lo dice también Oscar, son profundamente conservadoras, patriarcales, jerárquicas. Para mí trabajar en ese ámbito ha sido muy difícil porque yo no soy eso. Pero además no hay un... no sé cómo decirlo, no hay grupos movilizados contrahegemónicos en los que vos con los que vos podés trabajar para buscar otras lógicas de encontrarnos, digamos, ¿no? Mira, te voy a dar otro ejemplo. Me encanta, yo, viste, soy profesora.
Claro.
Doy ejemplos. Recuerdo siempre, y últimamente me he acordado mucho, de una no docente así que me demandaba bajar de la escalera de la universidad. Y yo la miré y digo, ¿qué dice esta chica? Sí. Si yo estoy abajo, o sea, ¿viste? Bueno, esa misma persona está en otra situación que voy a relatar ahora, que es la decisión respecto de la edición de un libro de pueblos originarios. Los pueblos originarios, como cualquier elemento, digamos, de extensión universitaria, cuando vos trabajás con grupos sociales específicos, la universidad en general, ¿qué hace? Traduce lo que dicen las personas. Pero esa traducción, yo estoy en contra, digo, incluso metodológicamente, porque vos no estás recogiendo la palabra o las experiencias o la vitalidad del otro. Vos le estás poniendo y estás diciendo cómo es. Esto se ha discutido en antropología, en sociología. Digo, tiene que ver con posiciones claramente de cómo recabás información y qué haces con eso. ¿No? Entonces, los proyectos de extensión, cuando son traducidos a libros, en realidad quienes escriben son la comunidad universitaria. Bueno, hay un texto muy claro, muy famoso, que lo construyeron junto con el Lonco Cabral, donde se habla de la lengua ranquel. Es un hermoso tomo. Y hay otro compañero, Carlos Correa, que vive en Puelén. Creo que tiene alguna titulación como maestro o profesor, que él se tomó el laburo de agarrar ese libro y traducirlo. Él es huerquén. Huerquén es el portavoz de la comunidad. Carlos lo que hace es agarra ese libro y lo traduce en una cuestión mucho más como un panfleto, ¿no? Digo, pongo las manos en un poco centímetros, debe ser 30 centímetros, mucho más chiquito, más fácil de trasladar. Va por las escuelas, da clases, le cuenta a los pibes, todo en el oeste, en el sur de nuestra provincia, habla con las maestras. Bueno. Como tenemos ahora el programa de Educación Superior y Pueblos Originarios, dijimos, y en Telén se hace la próxima Feria del Libro, que es directamente vinculada a Pueblos Originarios, dijimos, bueno, reeditemos el libro de...
¿De Correa?
El librito, el completito de Correa, y el otro, el grandote, el famoso, que viene de un proyecto de extensión.
Sí.
¿Ustedes no se imaginan? Sí. La cantidad de problemas.
Sí, sí.
Normas APA.
Sí.
Anda a pedirle a Carlos Correa, que vive en Puelén, Huerquén, de una comunidad, explicarle las normas APA. O que tiene que entrecomillar cuando cita el otro libro. Entonces vos decís, y esta misma persona forma parte de estas discusiones. Entonces, ¿qué me dan ganas a mí? De tocarle el hombro y decirle, ¿vos te acordás cuando me dijiste que tenés que estar abajo de la escalinata? ¿Qué estás haciendo? O sea, la universidad, como estructura, viste que hay una cosa de... Las organizaciones sobreviven a las personas. ¿Viste? Es más, te imponen su propio juego. Porque yo me voy llena, por ejemplo, de cosas inconclusas, de rabias acumuladas, que tienen que ver con estas cosas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estés invirtiendo el proceso? Porque las organizaciones son para darle vida justamente a lo que vos planeás, a lo que vos querés transformar, no al revés. La organización no es la que te tiene que poner los límites.
Ahora, esa universidad es la que forma los cuadros técnicos que después van a estar en las distintas áreas de gestión del Estado.
Supuesto.
O sea, que es un círculo que se retroalimenta. Vicioso. El tema sería, ¿y por dónde encontramos la punta para tirar el ovillo?
Vos querés que yo te
A la rectora se lo tengo que preguntar. Estoy hablando con...
Si quiere dejar de tener quilombo, vos la metés con otro.
Vos viste la pregunta que me he hecho. No, yo creo que la respuesta... Yo apuesto siempre a la política. La respuesta es política y es de organización.
¿Y qué haces cuando te encontrás con colegas que en los pasillos te dicen no, de política en las aulas no se habla o no se debe hablar?
Es una locura, no entienden nada. Porque cuando, a ver...
Bueno, pero está.
No entienden nada, digo. Sí. A ver, para reducir los términos. Uh-huh. Hay una educación liberal, ¿no? Que es la educación de mi mamá, la de 1880, uh-huh. y hay otra cuya figura más importante es Paulo Freire, que ha demostrado acabadamente que toda educación es política. Uh-huh. Viste, a mí me encanta, porque hay profesores sí. de historia cuando enseñan el peronismo, viste, en nuestro país, que dicen el adoctrinamiento. Claro. Pues, y perdón, ¿y la Iglesia Católica dentro de las escuelas? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? O sea, hay que ponerle los nombres que
iluminación.
Claro. Claro. Entonces yo digo, a ver, hablemos de política, pero porque también tenemos que entender que denostar a la política es una estrategia neoliberal de vaciamiento de estas discusiones. Uh-huh. Porque si no hablas de política, ¿cómo haces para transformar esto? O yo podría pensar, tendría que tener mucha plata y armo una institución de educación superior paralela y al lado, ¿viste? Uh-huh. Digo, tenemos que tener estas discusiones, ¿no?
Sí, pero vamos a acordar un segundo porque vienen las noticias. Después,
y vamos a seguir.
Después seguimos esta charla, pero no tenemos que pasarla. La noticia, porque esto es estructura también.
Sí.
Cinco minutitos, pasaron de las 11 de la mañana, segundo round, hacemos con Verónica Moreno aquí.
¿Y cuándo fue tranquila la política universitaria? Nunca.
No, claro.
Si no es otra cosa, si no son institutos de formación. Si
pero se nos ha pegado mucho, es cierto eso que se nos ha pegado mucho a todos en la sociedad, probablemente porque es una cosa intencionada, ¿no? Esto de que la universidad es el edificio de la GIL, el edificio del Uruguay, la agrotécnica ya, digamos, las exactas y naturales. Es verdad, cuando vos marcabas recién lo de los graduados, ¿dónde están los graduados? Vos decís, tienen que defender la universidad, la defienden también los graduados. No es que vos salís de la universidad con tu título y no tenés más nada que ver. No, en realidad tenés que ver con eso como parte política. O sea, que exista eso que tiene que ver con que a vos te benefició en algún momento y que vos tenés que hacer fuerza para que beneficie también a otros, como en tu caso.
Además, en la comprensión, porque cuando vos lees el Estatuto de la Universidad, uno de los puntales es el trabajo justamente para que los graduados se hagan cargo de los problemas de su tiempo.
Sí.
Lo dicen así, de los problemas de su tiempo.
Bueno, en cada acto de colación, siempre yo siempre recuerdo eso, por ejemplo, cuando los hacía ALPA o cuando cualquier rector te dice eso, ¿no? Hacen hincapié en la necesidad de hacer, de formar profesionales vinculados con su sociedad, y que la importancia de tener una universidad, por ejemplo, en la provincia de La Pampa tiene que ver con eso, claro. O en un lugar, es decir, la posibilidad de que haya problemas pampeanos que sean analizados por pampeanos y que en función de eso, digamos, tengan soluciones también pampeanas. O sea, no es que, qué sé yo, se presentan acá, o sea, es así, un lío que pueda tener un abogado, ponerle, vos decís, hay una formación base que está bien, perfecto, pero obviamente las demandas por ahí no son las mismas acá que en Mendoza o que en Buenos Aires o que... Entonces ese abogado que labura en territorio, por ejemplo, tiene otra amplitud para solucionar el problema de acá, de lo que pasa en La Pampa, en su tierra.
Bueno,
¿no?
Por ejemplo, el tema de los ríos.
Por ejemplo, qué sé yo, claro.
¿No? O qué hacemos con todo el oeste pampeano. Digo que todos estamos preocupados por eso. Y sin embargo falta trabajar y falta desarrollo sobre eso. Entonces, ignoro los procesos de formación, por ejemplo, en exactas y naturales, en agronomía. Seguro que hay materias vinculadas a esto.
Pero las hay porque es una universidad de acá, justamente, claro, con gente de acá y con problemáticas de acá.
Claro. Uh-huh.
En Buenos Aires, en la UBA, no se deben tocar.
Seguramente.
¿Me entiendes?
Ahora, Verónica, una de las improntas justamente de Proyecto Universidad, después nos vamos a meter en pueblos originarios y cupo trans, pero una de las improntas tuvo que ver con empezar a vincular un poco más virtuosamente, entre comillas, o más que nada amigablemente, con el gobierno provincial, ¿no? Fue una característica propia, también Oscar la hizo siempre patente. Sí, sí. ¿Qué desafíos de esa vinculación quedaron pendientes y cuáles te parece que fueron un acierto, si es que lo hubo?
Yo creo que todo lo que hizo Oscar junto con el gobierno, para mí está bien, muy bien. Quedaron incluso como en stand-by, porque hay cuestiones que no solo tienen que ver con lo que uno dice, sino con lo que planifica, que quedaron más vinculadas a Oscar y no a mí.
Ajá.
Sin embargo, yo aproveché todas esas vinculaciones para cuestiones vinculadas más a lo cultural, que tiene que ver con mis preocupaciones, ¿no? Uh-huh. Oscar tuvo, me parece, como... tuvo la visión, ¿no? Como que no podíamos seguir avanzando si no avanzábamos de la mano de del gobierno provincial. Yo comparto eso. Comparto y también trabajé junto con el municipio de acá de Santa Rosa y más que nunca con Pico.
Ajá.
Digo, yo por ahí desarrollé cosas más claras en General Pico, que también estaba totalmente como de segunda mano, ¿no? Yo siempre digo que rectorado, en Pico se conoce como la delegación.
Claro.
Y yo discuto esa palabra, porque la delegación, ¿qué quiere decir? Que todas las decisiones se toman acá, que se proyecta acá, que se hacen las vinculaciones acá, y nosotros somos simples ejecutores. Uh-huh. Bueno, eso se acabó. Entonces, los vínculos con el afuera fueron fantásticos en ese sentido.
Uno de los problemas
que vi es cómo la provincia por ahí tenía su propia agenda y como que te apuran.
Sí.
No, te apuran. Yo dije, bueno, paremos hasta acá. Puertas adentro, a ver, hay beneficios muy claros que están en relación a la Secretaría de Investigación. Yo creo que ahí donde está Walter Bertotto, el vínculo es muy bueno y se está trabajando muy bien. Todo lo que es la UBT también, digo, porque ahí hay todo un ámbito de desarrollo y de preocupaciones compartidas. Bueno, ahora con el polo tecnológico que se va a armar en General Pico también, digo, ese área para mí es extraordinaria. Lo que a mí me parece que le falta eso es desarrollo concreto, de trabajo concreto. Digo, ahora lo que se está haciendo es armando con recursos humanos, se está planificando, se contribuye a que, por ejemplo, los emprendedores puedan tener una visión más estratégica, más vinculada al comercio exterior, pero no hay proyectos concretos.
Claro,
¿no?
Bueno, pero por eso digo, puertas adentro, ¿vos cómo ves a la comunidad universitaria? ¿Entendiendo ese proyecto o todavía expectante a ver cómo camina y después vemos?
A mí me parece que están expectantes. Porque, fíjate, en la otra Secretaría de Consejo Superior de Relaciones Institucionales, donde está Sebastián País Rojo, también se está trabajando con investigadores y docentes justamente en beneficio de la internacionalización.
Sí.
Entonces, me parece que hay como expectativas, pero no hay, yo no conozco, no he visto concretamente, ¿viste? Un plan de trabajo que vos digas, bueno, de acá a un año, dos años o tres años, yo creo que tiene que ver con que es tan incipiente todas estas vinculaciones que me parece que tienen que ver con eso, ¿no? Y como que también me parece, esto si quieren es una hipótesis, que los investigadores, por ejemplo, trabajan muy en solitario. Entonces es como difícil imaginarse, me siento con otros y con otras para planificar y poder sostener un programa que le dé sentido, no solo a su propia tarea, sino a la universidad, ¿no? Y al medio al que está destinado.
Y eso, además de tener una cuestión específica de capacitación técnica, en términos de horizonte, porque decís planificar, y planificar tiene que ver justamente con acordar, entre también comillas, bueno, un futuro posible, ¿no? ¿Vos ves en ese sentido a la comunidad académica acompañando ese proyecto de provincia, por ejemplo, o todavía están, digamos, los de agronomía con las vacas y la espiga, los de exactas y naturales con la biotecnología y la...
Sí, yo lo veo, falta articular, falta desarrollo, falta discusión política, porque cuando vos decís, bueno, ¿cuál es el horizonte al que estamos marchando? Y la verdad que no lo sé. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Hubo, mira, me haces acordar a un proyecto de investigación interesante que está, que incluso fue premiado. No me acuerdo exactamente cuál era el título, pero el título era algo así como aprovechaban el lactosuero para hacer barritas proteicas que les vendían a los pobres. Mm. Yo decía, ¿qué está diciendo? Mm. Bueno, ese para mí que es un proyecto de investigación, claro, concreto, porque tiene que ver con todo esto que digo que falta, tiene como horizonte ideológico ese.
Que los pobres van a existir, claro. Sí. Ahora, y me voy al otro lado, entonces, con la diversidad, con la pluralidad, digamos, con la transversalidad, y justamente haciendo pie en las dos líneas de trabajo, pueblos originarios y cupo trans, ¿te parece que en ese sentido hay más horizonte común, más allá de que ahora es minoritario, digamos, la lucha?
Mira, puede estar como tergiversado justamente por el trabajo que he hecho junto con otros, ¿no? Ajá. Entonces mi mirada es que el cupo trans, el trabajo, digamos, con las chicas trans, tiene un montón de futuro, es muy fértil, es un terreno muy fértil para seguir trabajando. No he visto resistencias u oposición, pero también es cierto que la universidad se mueve a partir de los silencios. A mí me da risa eso porque, viste, yo digo, yo prefiero que me digas lo que estás pensando. Pero yo muchísimas veces he dicho o cosas y cuando la respuesta está en silencio, dice, ¿qué carajo? Claro. ¿Qué pasa ahí atrás? Entonces, te digo, con el cupo trans, cuando nosotros, ahí hubo una discusión muy interesante porque antes de sacar la resolución que habilitaba para el 1% del trabajo, claro, era como que estaba abierto, ¿viste? ¿No? Decía, bueno, tenemos el 1% colectivo trans, listo. Bueno, hay que reglamentarlo. Cuando llegó el momento ese de reglamentarlo y ahí te das cuenta que decís, bueno, entonces
que el contratás, silencio habla, claro.
Contratás a alguien por solo hecho de ser trans. Entonces la gente, el sector no docente te decía, no, pero tiene que tener idoneidad. Entonces voy a decir, bueno, pero si tiene que tener idoneidad, entonces no estamos hablando de todos estos fundamentos y argumentos por los cuales vos pedís el 1%, que tiene que ver la marginalidad, que tiene que ver la prostitución, que tiene que ver con cuál es el límite de vida. Sí. Sino porque en realidad si es alguien idóneo, estás hablando con alguien titulado. Eso fue una discusión política. Armamos una comisión de trabajo que fue para mí una cosa maravillosa porque gente que no teníamos nada que ver, nos juntamos a trabajar, donde decidimos contratar según un criterio de vulnerabilidad. Para mí eso fue altamente eficiente. Bueno, se contrataron 4 personas, eso quiere decir que el 1% de este reglamento, de esta resolución, fue cumplido. No hemos dicho nada públicamente, ¿por qué? Porque yo siento que no está cumplido. O sea, cumplimos con el formato formal legal del 1%, eso ya está. Pero ese no es el techo, claro. Ese es el piso sobre el que vos tenés que empezar a trabajar. Ahora, ¿cómo garantizás vos que gente del colectivo trans pueda seguir ingresando a la universidad? Tenés que prepararlos, porque todos entran, o no todos, pero quiero decir, todo está pensado para que la gente ingrese al trabajo en la universidad a través de concursos. Entonces, si vos contratás a alguien del colectivo trans que no tiene idoneidad y lo metés en un concurso, lo destrozás.
Sí, es absolutamente. Muy
sencillo. Pidiéndole antecedentes, nada más, sin hacer ningún tipo de examen. Entonces nosotros inventamos una especie de capacitación de un año. Mientras ellas van trabajando, las vamos formando para que lleguen en otras condiciones al momento del concurso. Eso para mí es brillante. Sí. Yo estoy encantada con eso. E invité a la gente del municipio y de la provincia a formar parte de lo mismo. Bueno, no sé por qué razón se diluyó, eso no pudo ser posible, así que lo armamos nosotros, solos. Pero eso también se está cayendo. Y se está cayendo porque es re difícil sostenerlo. con gente que no está habituada a tener, digamos, trabajo y estudio. Hay que ver cómo retraducimos esas condiciones, pero este año, si no es este año, el año que viene, tenemos que sacar esos concursos. Y los concursos le van a dar legitimidad, no solo al trabajo de las chicas trans, sino también le van a dar legitimidad a este proyecto, a este trayecto de formación. Así que mirá vos si no hay cosas para hacer. Y hay otro tema puntual que es el cupo trans, pero para el sector docente, que lo tienen algunas universidades.
Bueno, hablando de round, esa es la pelea de fondo, en realidad. Y Verónica, pensando en tu sucesora, en María Emma Martín, que, bueno, yo supongo que deben haber tenido una charla para ponerse al día. ¿Qué te parece que, digamos, habría que conocer o saber para acompañar mejor en este traspaso? Donde, bueno, ya el hecho de que sea por otra mujer ya es un punto a favor.
Sí.
Ahora bien, no personalizar también, cada una tiene su trayecto distinto. Te soy honesta, cuando recién empezamos, primero que nos enteramos recién ahora de María Emma Martín. En general, por ahí es una compañera que viene trabajando hace tiempo, pero la conocimos recién ahora. Nos llamó mucho la atención que sea una persona jubilada, es decir, que ya esté en otra etapa de su vida, pensando por ahí en que hay que arremangarse mucho, hay que estar, poner el cuerpo, lo que significa eso. Y bueno, y su no vamos a, si bien es abierta a la hora de hablar de educación sexual integral, a la hora de hablar de nuevas identidades, pero bueno, tiene un perfil un poquito más, no sé si es conservador la palabra, más tradicional. Por ahí no la conocemos tanto. ¿Qué nos podés decir de tu sucesora?
Yo no sé si es más tradicional. Emma lo que tiene es una trayectoria vital muy distinta a la mía, por origen de clase, por su misma profesión, por su recorrido, digamos, ¿no? Ella no es una militante política, ella tiene todo un desarrollo salesiano, digamos, dentro de la Iglesia Católica. Es todo lo que te puedo decir, digamos. Ajá. Ella es investigadora, se jubiló el año pasado, en realidad.
Sí.
Y tiene, creo que tiene más vitalidad que yo. Tiene una fuerza y una energía. Lo que pasa es que también tiene otra cuestión, que es nieta. Yo no tengo nieta.
Claro.
María Emma es alguien que siempre estuvo trabajando y muy vinculada, es una persona, ¿cómo se diría? Humanitaria, ¿no? Tiene un perfil muy interesante. Ha participado, hemos estado juntas en las peleas con la Ley de Educación Superior en el año 95. Y nos conocemos de toda la vida, estudiamos, yo soy un poquito... Estudié después que ella, pero etariamente tenemos una diferencia de un año nada más. Hemos hecho todo nuestro proceso de formación, ha sido hecho en la Universidad de La Pampa, en la Facultad en Pico. Emma se ha especializado y ha seguido estudiando en Comahue. Ella también, bueno, yo, mi área de específicas son las políticas y la sociología, y el área de Emma es el aprendizaje, con lo cual también nos colocan.
Se complementan, sí.
Claro, y nos colocan en lugares diferentes, ¿viste? Pero bueno, vas a tener que invitarla para conocerla a ella. Digo, son temas, por ahí estos temas de los que estamos hablando son temas de los que ella no se ha ocupado. Mirá vos, un día mi esposo me decía, ¿no? Mi esposo es mecánico, no tiene nada que ver con la universidad. Él es un ingeniero frustrado, pero bueno, también tiene que ver con nuestro origen de clase. Él me decía, che, negra, vos hablás mucho y haces mucho bombo con los pueblos originarios, con las trans, con las cuestiones de género, pero nunca hablás ni de investigación, nunca hablás de los currículos, nunca hablás de la formación. Y yo me quedé así mirándolo.
Míralo.
¿Qué sigo? ¿Qué? Pero bueno, claro, él me lo marcaba como una cuestión, dice, también deberías decir lo que pensás. Bueno, claro, tiene que ver con los intereses de cada uno, ¿viste? O sea, yo cuando, qué sé yo, me imaginé acá en la universidad, yo, ¿qué dije? Bueno, acá hay alguien ausente hace tantos años que tiene que estar presente, ¿viste? Eso fue lo que me pasó. A mí me parece que las cuestiones, por ejemplo, vinculadas al conocimiento, bueno, con pueblos originarios, hay una demanda muy clara que, te digo, porque hicimos todo un relevamiento, nos juntamos fuimos viajando, recorriendo la provincia, hay una demanda bien clara, que es qué enseñan en la universidad respecto de nuestros pueblos originarios.
Claro.
O sea, yo provengo de formación docente, jamás hablamos del color de la piel o de quiénes somos. Mm. Eso es una barbaridad.
Sí.
O sea, seguimos pensando en lógica winca, ¿viste?
Sí.
Que son todos iguales. No, no son todos iguales, porque además los maestros no te tratan con igualdad.
Mm-hmm.
Y dentro de la universidad tampoco.
Tampoco.
Tampoco. Entonces digo, esto, bueno, sería todo un universo, ¿no? Habría que empezar a discutir toneladas.
Y que no sea la lógica del seminario, sino que sea curricular. Es la gran lucha, ¿no? Bueno, Verónica, un placer haberte tenido. La verdad, yo que no te conocía tan de cerca, me voy con mucha alegría de esta charla, porque aparte así debe ser. Así, las máximas autoridades de la universidad sentados de a pie en una radio, conversando, animándose a escuchar cualquier tipo de pregunta y respondiendo desde el laburo, desde lo que uno es. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por haber estado en Radio Nacional, también de Facu y de todos los compañeros que están acá.
Yo les reagradezco a ustedes. La verdad que cada vez que hemos levantado algo de polvo con alguna decisión, los medios siempre me dieron la oportunidad de poder aclarar y ser más clara. Excepto esa vez que me publicaron, ahora me van a tener que escuchar, que fue de muy mala leche, muy mal, porque ahora me van a tener que escuchar, fue dicho para esto, no van a tener opciones, porque por encima mío no hay nadie. Así que yo te agradezco.
Y quien quiera oír, que oiga.
Sí,
esto
sí,
es
así.
Gracias.
Gracias a ustedes.